los hombres del mundo que quieren habitar en el suelo argentino. Dice el preámbulo de la Constitución Argentina, lo aprendimos en la escuela primaria y estamos muy orgullosos de poder llevarlo a cabo, en especial en este momento en donde en Latinoamérica está habiendo el mayor éxodo de la historia contemporánea, uno de los mayores del mundo. Casi 5 millones de personas se van de Venezuela y tenemos la suerte de que muchos de ellos lleguen a la Argentina. Así que, como todos los jueves, Venezuela dulce y amarga.
Que vuelas por mi ribera, porque no vuelas ahora que llegó la primavera. Si dijiste que era firme, como la palma en el llano.
Primer espacio en la radiofonía mundial para la diáspora de venezolanos de estos momentos, y estamos con el señor Jaime Nieto. Hola Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes, Osvaldo.
Bien, hoy tenemos tres amigos de los que solemos ver en bicicleta por la ciudad.
Sí, bueno, ya es, bueno, diariamente estamos viendo a chicos que tienen títulos universitarios, algunos, y les ha tocado con esta migración forzada trabajar de lo que sea. Creo que una de las cosas que uno se viene a otros países es decir, voy a trabajar en lo que sea, y eso creo que a veces las palabras se cumplen y que uno no sabe en qué va a trabajar en otro país. Gracias, bueno, hay este sistema de entregas de comida donde hay varios venezolanos que están entregando.
Estamos con Andrés Duarte. Hola Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
John Mendoza, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y Osvaldo Álvarez.
¿Cómo estás?
¿Se dice Osvaldo o Osvaldo?
Osvaldo.
Ustedes dicen Osvaldo, pero está escrito con
sí,
W.
Sí, con W, con W.
O sea que somos casi tocayos, pero no del todo. Casi. Bien, ¿cuánto hace que llegaron a la Argentina cada uno? ¿Me puede contar?
Bueno, yo llegué el 7 de noviembre del 2017 acá a la Argentina. Ya voy a cumplir dos años acá.
¿John?
Yo tengo desde cuando justo cumplí 18 años, hace dos años, llegué a la Argentina y nada, encantado. De verdad que una maravilla.
¿Y Osvaldo?
Yo llegué el 4 de junio de 2018 y tuve la dicha de tener la cita, bueno, conté esta anécdota pues. Es la cita de la precaria el 11, un día antes de que subiera de precio la...
Arriesgado, la tarifa, mire, sí. Técnica arriesgada. Sí,
hay una cosa tan impresionante que todos recordamos el día que llegamos aquí, ¿no?
Sí, sí, no se olvida, no se olvida, primera vista.
El día anterior. Y sobre todo el día que salimos de Venezuela, porque no todos llegamos al otro día.
Cierto.
¿Cómo fue, Andrés, el día que saliste de Venezuela?
Bueno, yo salí 7 días antes de llegar acá a la Argentina. Salí 7 días antes y, bueno, de verdad que fue una travesía... muy triste, traumática.
¿Estabas estudiando ingeniería civil?
Sí, tengo 7 semestres en ingeniería civil.
¿Cómo fue la decisión de decir así todo me voy?
Bueno, de verdad que es una historia supremamente larga que...
Estamos para escucharla.
Sí, bueno, entre amenazas y golpes de protesta, muchos de nosotros los estudiantes universitarios fuimos empujados a dejar nuestro país.
¿Cómo fue lo de las amenazas?
Bueno, nosotros, los venezolanos, vinimos de protesta desde el 2014. Desde el 2014 hacia el 2017 se fueron arraigando, se fueron arreciando las protestas. Y
¿Por qué protestaban?
Bueno, falta de medicamentos, situaciones económicas que no nos ayudaban, no nos incentivaban a seguir estudiando. Nosotros protestábamos por alimentación, por estudios, de cada momento habían paros universitarios, no podíamos estudiar, no podíamos tener una juventud normal, no podíamos tener una vida común y cotidiana como cualquier universitario en cualquier parte del mundo pudiera tener.
¿Y las amenazas cómo fueron?
Bueno, exactamente fueron en el 2017. Hubo unas protestas en el 2017 que empezaron en marzo, si mal no recuerdo, del 2017. En octubre hubieron unas elecciones de gobernador en mi estado, en mi ciudad en especial. Hubo un gobernador que efectivamente ganó las...
Maracaibo.
Sí, en estado Zulia, Maracaibo, estado Zulia. Hubo un gobernador que... específicamente ganó las elecciones, dicho por televisión, dicho todo. El gobierno nacional lo manda a juramentarse ante un ente que no existe, ante un ente inconstitucional, donde de verdad él como patriota dijo, yo no voy a juramentarme ante algo ficticio. Nosotros inmediatamente salimos a la calle, nosotros los estudiantes salimos a la calle a protestar. No estuve... de frente ligado con la política, pero siempre estuve participando activamente en marchas, en protestas. Y bueno, hubo un momento en que nos empezaron a perseguir. Exactamente recuerdo, el 27 de octubre del 2017 llegaron a mi casa a golpearme la puerta. Llegaron a mi casa a golpearme la puerta y yo estaba durmiendo, eran las 7 de la mañana.
¿Quiénes eran?
Supuestos policías del país.
¿Te buscaban solo por el hecho de haber participado en marchas?
Sí, solamente por el hecho de haber participado en protestas y estar activamente en contra del gobierno.
El punto fue que para el contexto era que el gobernador se tenía que juramentar frente a la Asamblea Nacional Constituyente, que era un órgano ilegítimo, y resulta que lo destituye el gobierno y dice, como no te juramentaste, vamos a poner nuestro candidato de gobernador. Ahí, ¿qué pasó? Ellos siguieron protestando porque era inconstitucional. Es un gobernador que no fue elegido entonces por la mayoría del pueblo.
O sea, el que fue elegido lo querían hacer jurar frente a la asamblea, que es ficticia.
Es como decir, como decir, disculpa que te ataje, es como decir que acá, en el parlamento de acá, resulta que el gobierno actual o el gobierno que está en curso decidió porque él puede, decidió hacer un parlamento paralelo. Un parlamento paralelo para quitar las decisiones del otro parlamento.
Si vos no aceptás ese parlamento paralelo, te sacan el gobernador que ha sido elegido.
Exactamente. No sé cómo es acá, pero...
¿Y con quién vivías en tu casa?
En mi casa vivía con mi familia, mis papás y mis hermanos.
¿Quiénes vinieron para acá?
No, ninguno. Todos estamos regados por el mundo. Todos, absolutamente todos. Nosotros somos 7 hermanos.
¿No quedó ninguno en Venezuela?
No quedó nadie en Venezuela.
¿Dónde están?
Mis papás se la mantienen viajando por todos los países, obviamente, de nosotros, donde estamos nosotros, para pasar poquito tiempo que
con cada uno.
Uno de mis hermanos está en Chile, otro está en Perú, otro está en Madrid, otros están en Estados Unidos. De verdad que es.
Andrés, cuéntame, ¿cómo es ese guión de venirse para Argentina? ¿Cómo se prepara uno psicológicamente?
No, de verdad no hay... Por lo menos en mi caso no hubo ningún tipo de preparación. Yo me vi, esto pasó el 27 de, como te decía, el 27 de octubre del 2017. Yo salí de Maracaibo el 1 de noviembre del 2017. 5 días antes de la nada.
¿No pensabas salir y en cinco días?
No, de verdad que...
Porque tu vida corría peligro.
No, sí, corría peligro. O sea, amenazas de muerte, en serio. Amenazas de muerte. Te vamos a matar. Si no es por la comunidad, mis vecinos. Y mis padres, que estaban completamente alterados, porque no te vas a llevar a mi hijo, porque te vas a llevar a mi hijo, me llevan.
Ah, estuvieron a punto de llevarte.
Sí, claro. El momento fue, mi hermana me despierta y me dice, mira, te están buscando unos policías. Pareciera que fueron a buscar un narcotraficante, sinceramente. Habían aproximadamente 8 policías, 2 camionetas, 2 motos, o sea...
¿Tu delito había sido participar en marchas?
Sí, en marcha. Yo salgo y le digo, ¿qué pasa? Resulta que mi cuñado había llevado a sus nenes a la escuela y los apuntaron con armas de fuego pensando que era yo, porque yo tenía un auto blanco en Venezuela. Y él salió con su auto blanco, que casualmente era el mismo color, y ni siquiera tenían mi nombre. Yo me llamo Andrés José Duarte Rojas. Ellos llegaron preguntando por un José Andrés.
Esto parece como historia de vida de un manual de cómo sobrevivir a un gobierno dictatorial.
Pero... Yo a los 5 días, a lo que veo esto, porque es de verdad que no fue bastante fuerte para mí y para mi familia, yo inmediatamente digo, no, yo no puedo arriesgar a mi familia a pasar por esto. De verdad que...
John, ¿cómo fue en tu caso?
A ver, en mi caso, yo me gradué hace 4 años.
¿Ya terminaste el secundario?
Terminé el secundario. Yo, sí, mis papás son doctores, entonces ellos querían que obviamente estudiara también medicina. Y yo en realidad siempre había querido también, desde pequeño. El problema es que en el momento en que me gradué, ya estaban todos los problemas del país, era demasiado complicado poder estudiar. O sea, aunque una tía mía fuera rectora de la Universidad de Medicina, era imposible entrar. O sea, había un retraso de años, de 2 años mínimo.
¿Cómo retrasó?
O sea, a ver, pasaba que si tú te grababas en el 2015, lo más seguro es que entrabas en la universidad en el 2017, porque habían pruebas, también había un tema de palanca, de que si tú pagabas una cantidad exorbitada,
podías entrar
adelante. Capaz habían personas que tenían promedio, estaban más aptas para para entrar a la carrera como tal, pero
si no pagaban,
si no pagaban, no, nada.
No, y aparte las protestas, entonces, hacían que las clases se retrasaran.
Claro, y se retrasaban. Meses, pasa que la única universidad donde hay medicina, por lo menos en mi ciudad, tenía al año solo tenían 3 meses clases, 3 meses, y era demasiado. El resto eran protestas. Y nada, a mis papás eso obviamente les causaba demasiado miedo. Y yo de verdad que recuerdo que un día en la noche salí con un amigo y estábamos en una fiesta. Entonces yo le digo que iba a ser él, porque todos mis amigos, yo me grabé en un colegio privado. Y todos por suerte tuvieron la oportunidad de irse poco a poco del país a probar distintas oportunidades y a probar cosas que les convenían. El tema es que él me dice, yo de verdad que creo que voy a tomar la opción de Argentina. Y yo para ese momento, en ningún momento consideré Argentina. Yo Argentina, Messi y la selección, listo, ajá, hasta ahí. Nada, él me cuenta, yo le digo, sí, ¿qué le parece bien a él? Entonces me dice, la universidad pública es la mejor de Latinoamérica. Y yo de verdad que recuerdo que esa noche llegué súper tarde a mi casa, llegué a las 4 de la mañana, y yo me puse a investigar y a leer porque me llamó mucho la atención. Pasa que ya llevaba 6 meses sin hacer nada. Y cuando tú llevas tanto tiempo sin hacer nada, te sientes inútil, y más allá de que somos jóvenes y queremos esperarnos a estudiar, a representar el país como tal. Leo, y recuerdo que al otro día le dije a mis papás, miren, Leo, vi la opción de Argentina. Les mostré los pros y los contras. Les pareció demasiado bien, y en mi caso sí hubo una planificación de 6 meses donde arreglamos los papeles, toda la cuestión, hasta que, bueno, llegó la fecha y por suerte me pude venir para acá. Éxito.
18 años, no has vivido otro sistema de gobierno. ¿Qué pensaste cuando llegaste aquí a Argentina y ver
que algo funcionaba? Una locura, porque, o sea, automáticamente tú llegas al aeropuerto y notas la diferencia de cuando algo sirve. O sea, literalmente tú sales del aeropuerto, ni siquiera, no puedes salir del aeropuerto de Venezuela. Tienes que pasar la frontera hasta llegar a Colombia, porque los aeropuertos en Venezuela no sirven. O sea, no hay ningún vuelo que tú digas Caracas, Argentina, Buenos Aires. No se puede, es imposible. Nada, desde
¿cómo
que
fue la noche que te despediste de tus padres?
No, de verdad que recuerdo que toda mi familia esa noche, la noche anterior, en mi ciudad existe algo que son pastelitos, es comida tradicional.
¿Tu ciudad de Táchira?
Claro, exacto, hicieron unos pasteles que son de arroz con carne, que son específicos de la ciudad como tal. Y nada, recuerdo que hicimos aproximadamente 60 pastelitos para todos, compartimos, obviamente sacaron el álbum de cuando yo era bebé para hacer un recuerdo de todo. Yo estaba ahí casi que con la lágrima en la cara. Bueno, recuerdo que al otro día salí a las 4 de la mañana porque para pasar la frontera era una fila de mínimo 4 horas. También era una salvajada. Recuerdo que yo en realidad, yo estaba muy fuerte y dije, no voy a llorar, mi mamá ya estaba llorando. Y recuerdo que la única persona que me hizo llorar cuando fui saliendo fue mi abuela, que me dijo, estudia mucho, da todo tu mejor esfuerzo, que vas a salir adelante. Y digo la verdad, yo en realidad lloré porque la vi a ella, ya era una, en ese momento tenía 78 años y dije, nada, yo estaba seguro de que probablemente no le volverá a ver. Y si digo la verdad, o sea, no viene al caso, pero justo hace una semana se murió. Entonces se cumplió lo que yo pensaba y que en realidad por eso fue que lloré. Y literalmente todo mi viaje de mi casa hasta Cúcuta, en la frontera, era pensando en eso, qué va a pasar y qué va a
estar destinado. ¿Volviste a ver a tu familia? ¿Volviste a ver a tu familia?
No, hace 2 años que no era mis papás. Igual tuve la suerte de que también mis amigos en el colegio, de mi promoción, aproximadamente vinieron 15 amigos, un montón. Y pasa que yo soy una persona de que yo, si puedo ayudar, les voy a dar la mano a todos. Entonces poco a poco todos se fueron viniendo, me preguntaban, ¿qué tal es por allá la cuestión? ¿Sí se puede estudiar? ¿Qué te parece?
Y vos te los querías traer a todos.
Sí, claro. Obviamente, siempre. La unión hace la fuerza.
Y Osvaldo, ¿cómo fue tu caso?
Pues mi caso fue...
Habla directo a la amiga.
Bueno. Fue algo más sencillo, por así decirlo. Yo ya tenía planificado irme desde hace más de un año. Estaba planificando todos mis papeles. Mi papá se fue 2 meses antes de que me fui para la República Dominicana. En Venezuela quedaba mi mamá, quedaban mis abuelos, quedaba mi hermana. En una situación muy difícil, mi hermana sufrió de epilepsia. Ella, lastimosamente, no consigue los medicamentos tan fácil como se puede conseguir en un país normal. Pero lastimosamente en Venezuela hay un sistema que corrompe todo, sistema salud, sistema justicia, sistema todo, es una debacle horrible, pues, la misma comida no se consigue, y bueno, yo ya tenía tomada mi decisión de irme de hace tiempo, mi familia me ayudó, toda mi familia que está regada por el mundo, pudieron comprar un pasaje directo, yo tuve la dicha de poder venirme en un pasaje directo, pues, un vuelo directo, pues, y fueron 6 horas, después estuve acá. Pero las horas antes de irme de mi país fue muy complicado, pues es como todo. Uno ve ahí a su familia, a la mamá, a los abuelos, hermanos, y uno dice, bueno, yo me voy, pero no sé si podamos volver a vernos, pues, o sea, todos tenemos ahí ese momento donde quiere llevárselos a todos en el bolso, ¿sabes? Donde no me quiero ir, donde, ¿qué hago? Y lastimosamente uno tiene que tomar una decisión porque en su país no hay oportunidades. O sea, puedes estar estudiando, puedes estar trabajando, pero ¿de qué te vale si no tienes ni seguridad, si el dinero no te alcanza? Y bueno, gracias a Dios pude llegar a Argentina. De verdad, aquí Argentina me ha abierto mucho los brazos, me ha dado oportunidades, oportunidad de trabajar, oportunidad de progresar. He tenido la oportunidad de estudiar aquí en la UBA. Estoy estudiando economía. Uh-huh. En el CBC, pues, en la UBA. Claro. Y bueno, también estoy haciendo un curso de programación. Y bueno, nada, hay que echar para adelante, pues. O sea, pensando siempre en el futuro, pensando siempre en ayudar a la familia, pues. Mi papá ahorita está solo en República Dominicana. Digo que le está pasando peor que yo, porque el solo hecho de emigrar a una persona de 55 años, que llegas a un país donde no te brindan salud gratuita, porque no, lastimosamente mi papá no tiene los papeles allá y no tiene oportunidad de sacarlo. Entonces como que te pones a ver y todo lo que es el gobierno este que está en Venezuela ha destruido familias, pues. Destruyó el futuro de la gente, de los jóvenes, el futuro de todos nosotros. Y es como que, ¿hasta cuándo? Pero yo sé que muy pronto ellos van a salir. Ellos van a salir y todos vamos a volver.
Cabe destacar que el país que nosotros dejamos hace 2 años, que ya creo que ya no existe. Ya no existe.
O sea, cuando nos fuimos, yo creo que está una locura.
Pero ustedes se vinieron porque el país no daba para más y ahora me dicen que 2 años después está peor.
Sí.
O sea, siempre puede empeorar, pues. O sea, tú puedes.
¿Tú crees que no hay un punto? Sí. Y lo pasan.
Sí. No hay.
Se desbloquea un nivel. No. Sí. No, lo que tienen todos en común, que he visto en los tres, era que se dejen claro que cada uno luchó por el país y que no solamente se abandonó a la diestra, ¿no? Sino que de verdad se hizo todo lo que se pudo, se luchó, se marchó, se votó, se hizo charlas, se fue, convocó mucha gente como para que se diera cuenta de que el país puede mejorar.
Hay gente que no sabe esto, pero en el 2014 hubieron 43 muertos y 200 heridos. En el 2017 hubieron 137 muertos oficiales.
Por represalias.
Sí, por represalias de protesta.
Fácil puede pasar la cuenta.
157 extraoficiales.
Y más de 1.000 encarcelados, si no me equivoco.
Más de 2.000 encarcelados. Eran 3.000, miento, en el 2017.
Desapareció.
3.000 encarcelados.
Sí, hubo hasta un preso político, Fernando Albán, no sé si lo conocerán, sí, que dicen que se suicidó, pues que se tiró desde la cima del SEBIN. O sea, ¿cómo una persona que está encarcelada puede suicidarse? O sea, ¿cómo?
¿Había entre los amigos de ustedes gente que apoyara al gobierno?
No.
¿Algún conocido, algún familiar?
Llegó un momento en que, después del 2014, llegó un momento en que todos los que estaban a favor del gobierno, ya no estaban a favor.
Pasa que yo por lo menos sí tenía tías que, el tema de que todo empezó, o sea, yo creo que ese gobierno se montó e inició por el tema de te regalo y te dejo las cosas fáciles.
Y el resentimiento.
Claro, exacto. Entonces pasa que muchas tías mías les gustaban, por así decirlo, bueno, me regalan, lo va a tener más sencillo. Y eran a favor. Pasa que después de 2014, cuando todo se rompió, no, nadie, pero nadie, absolutamente nadie.
Hay un dicho bastante famoso en Venezuela que dice amor con hambre no dura.
Sí. No, ¿Y cómo se mantiene el gobierno en el poder si nadie lo apoya?
Por un tema de...
Pasa que todos los poderes...
Todos los poderes están centralizados, pues sí. Tienen ningún poder tiene autonomía, primero que nada. Sí. Segundo, tienen el control de las Fuerzas Armadas.
Sí.
Y es como que... ¿Qué puedes hacer tú contra las Fuerzas Armadas que ni siquiera te pueden voltear?
A esto no se le puede llamar un gobierno. No merece el respeto de llamarlo gobierno. Ellos son criminales. Es una banda criminal que está apoderada de un país.
Sí, algo increíble era que en las elecciones, en todas, la rectora, la que se encargaba de toda la cuestión, era abiertamente del partido del gobierno. O sea, ¿en qué país eso pasa? Que la señora iba a nadar la votación y ella estaba con su color rojo, el partido. O sea,
totalmente
parcializado. Cuando se supone que era un punto neutro.
John, ¿tienes cuántos? 19 años. Y es increíble, bueno, chicos a tu edad no estarían pensando en estas cosas, ¿no? De, sí, de la política, y te ha llevado a madurar bastante, ¿no?
Demasiado. Es madura de golpe, acepta la realidad y date cuenta de lo que tienes que luchar para conseguirlo. Y si te digo la verdad, pasa que yo era un niño mimado en Venezuela de que todo me lo hacían. Mira, yo cuando llegué aquí yo no sabía hacer ni un arroz, no sabía limpiar. Mi primer trabajo me dieron una escoba y barrica así que para el lado contrario. Entonces, obviamente es un choque, pero si te digo la verdad, conforme fue pasando el tiempo y uno va aprendiendo, uno va sintiendo orgullos en las pequeñas cosas. Uno aprende demasiado y actualmente yo me considero de que lo estoy haciendo excelente y de verdad me siento bien conmigo mismo. Prefiero estar así, luchando por las cosas mías. Si yo quiero algo, yo trabajo, reúno y me lo consigo. Y aquí sí se puede. Esa es la diferencia más grande.
Exactamente. Allá en Venezuela nos empujaban a todos, a nuestros familiares, a todos a hacer cosas ilegales.
Sí. ¿Qué tipo de cosas?
De todo. Desde ilícito cambiario, porque si en tu país las normas son que no puedes tener dólares en tu bolsillo. Si tú los tienes y los vendes, estás incurriendo en ilícitos cambiarios. Contrabando.
¿Pasaporte cómo hacen también?
Sí, cabe destacar, esto es un, de verdad que me da mucha pena decir esto, pero tuve que pagar hace unos meses una cantidad exorbitante por un pasaporte. No tenemos derechos humanos, no tenemos...
¿Cómo por un pasaporte? El pasaporte, no entiendo.
Bueno, le explico. Usted como argentino, usted va a su al ente regulatorio de
pido mi
tu pasaporte en unos días o el mismo día se lo dan. Nosotros vamos hacia la embajada, hacemos la solicitud por internet y en aproximadamente 2 meses a nosotros nos debería llegar nuestro documento acá. Resulta que yo estuve esperando más de un año mi documento y no llegaba. Tuve que pagar, bueno, no voy a decir el monto, no voy a decir el monto mejor, pero en verde. En dólares tuve que pagar allá en Venezuela para que alguien allá, sin yo estar allá, alguien alguien dentro del ente me pudiera imprimir mi documento y enviármelo por DHL.
¿Y si pasó?
Y sí pasó, le estoy diciendo, me da mucha pena decirlo, de verdad que, porque...
Si no, no lo voy a tener.
Exactamente, nosotros estamos...
O sea, tuviste que pagar un montón de dólares para poder tener tu documento.
Exactamente, somos indocumentados acá. No hay manera de poder acceder a nuestro nombre.
Por lo menos, bueno, yo estudio y él también que estudia. Para nosotros poder estudiar acá, tenemos que tener los papeles apostillados.
Sí. Claro.
Y pasa que para apostillar, cuando yo estaba, era una odisea. O sea, era...
No, era estar toda la madrugada.
Toda la madrugada en la página de internet, cazando turnos, literal. Y si no, lo que hacía era... Bueno, en ese momento que a mí me parecía una locura era pagar $20 por documento para que ellos te arreglen. Y pasa que... Ahorita, hace 2 meses, una amiga que conocí aquí, me dice, nada, yo arreglé mis papeles y tuve que pagar por cada papel $80. 80, o sea, una cosa que...
Apostillar,
solo por apostillar.
Imagínese, usted seguramente estudió su carrera, seguramente se esforzó para llegar a donde está. Imagínese que usted está en este lugar... Y que de repente el dinero que ganas no te alcanza para comer. Y que tengas que concurrir a trabajar por internet. Yo por lo menos en Venezuela yo trabajaba por internet. Auditaba llamadas en inglés. Y yo ganaba más que mi mamá. Que mi mamá lleva estudiando 10 años. Ella, licenciada en enfermería. Y que ella gane... Claro. O sea, es una locura.
Estoy hablando con Andrés Duarte, John Mendoza y Osvaldo Álvarez. Vamos a ir al informativo. Voy a tomar un poco de agua también, además. Sí. Es lo que voy a hacer en los próximos minutos. Sí. Y trabajando al informativo. Vamos al informativo de Radio Nacional y cuando volvemos vamos a seguir charlando con Andrés, John y Osvaldo. Enseguida volvemos.
Dulces y Amargos, tercera temporada, por Nacional.
Música.
Andrés Duarte, John Mendoza, Osvaldo Álvarez, 27, 19 y 24 años, cada uno con su vida en Venezuela, que se cortó de golpe, cada uno con sus sueños de estudio, cada uno comenzando a estudiar, y de golpe tuvieron que venir acá y subirse a una bicicleta. ¿Cómo fue un trabajo, cómo fue conseguir un trabajo que evidentemente no estaba en los planes de ustedes?
Pues en principio, a mí me resultó mejor trabajar con estas empresas de delivery, pues, porque el primer trabajo, por lo menos en mi caso, fue en restaurantes, pues. Mm. En restaurantes es complicado porque siempre son más de 10 horas, siempre es mucha cantidad de trabajo y es poca la paga, pues. Siempre, o sea, no es por hablar mal de nadie, pero es un trabajo fuerte, pues.
¿Qué fue lo que tú primero que hiciste?
Bueno, yo trabajé de mozo y cuando llegué comencé de mozo, pues.
¿Apenas llegaste?
A las 2 semanas conseguí trabajo.
¿Sin papeles?
Sin papeles, sí. Trabajé negro.
¿Habías tenido, o sea, tenías contacto con esta gente o llegaste acá y empezaste a buscar?
No, llegué y empecé a buscar, repartir currículum, tan, caminando. De repente me llaman, me dicen, mira, necesito un mozo para allá, para hoy mismo. Fui y llegué. Y ahí, bueno, yo le dije, empecé a chamullar, pues, como que, bueno, mira, yo tengo 1 año, 2 años trabajando de mozo. Mentiras, pues, mentiras. Y al día de trabajo se dieron cuenta, mira, hermano, tú no has trabajado de mozo, ¿no?
No sabes agarrar esa bandera,
pues, como que bueno. Pero...
¿Tuviste problemas con algunas palabras? ¿Te decían cosas que no entendías?
Ahorita, la verdad, tengo una memoria muy mala. Seguramente veré en algún momento...
No, pasa que, a ver, yo personalmente, cuando yo empecé a trabajar, trabajé en un kiosco en Palermo, pero era una familia argentina que empezó con ese kiosco en los 70. Uh-huh. O sea, una cosa que todo en Palermo los conoce, son una familia, o sea, pasan famosos y los saludan, van, comen, una cosa de loco. Pasa que yo llego, primero la primera semana no les entendía nada, hablaban, o sea, a mi parecer, si yo hablo rápido, ustedes hablaban más rápido. Y aparte las palabras, obviamente, habían demasiadas cosas nuevas y no entendía. En ese trabajo, yo desde que llegué aquí trabajaba en la bicicleta, siempre. Ahí era también repartidor y lo que hacía era que cuando se terminaba de repartir, organizaba los estantes, las cuestiones ahí, pero era básicamente lo mismo. La diferencia era que la paga era demasiado mala, pero mala. Pero lo único bueno que me quedó de eso es que aún sigo en contacto y hace por lo menos hace poco me mudé e incluso ellos me siguen ayudando con la mudanza. Sí, por lo menos necesito una nevera. Ellos tienen una nevera que no usan, me la venden, pero me la dejan súper fácil. Me tratan como una familia, literal. Entonces, me encanta.
Pero tienen una heladera que no usan y te la venden.
Claro.
Son buenísimos.
No. Bueno, yo de mi parte empecé a trabajar en un kiosco. De verdad, no he tenido muchas buenas experiencias. Le comentaba que a su compañero no he tenido buenas experiencias laborales.
Llegaste también sin trabajo,
¿no? Sí, obviamente.
¿Y ese trabajo
sin ningún
¿cómo lo
tipo de trabajo? También buscando trabajo. A los 7 días conseguí ese trabajo en ese kiosco. Inmediatamente al mes empecé a tener inconvenientes con problemas. Uh-huh. El kiosco estaba ubicado en Floresta. Uh-huh. Y todos sabemos bien que el barrio,
complicado.
El kiosco vendía uh-huh. ilegalmente alcohol en las noches. Uh-huh. Y bueno, se acercaba a cualquier clase de persona y bueno, tuve... Desde lo más bonito fueron insultos xenofóbicos hacia mi parte, pero uh-huh. bueno. Luego logré conseguir un trabajo en blanco en una importadora. También, de verdad, no sé, verdad que tuve de verdad mala suerte
con los jefes.
Con esto, no tanto con los jefes. De verdad que, gracias a Dios, los jefes de verdad fueron bastante amables conmigo, sobre todo el que me contrató en este trabajo en blanco. Mis compañeros éramos 50 aproximadamente y de verdad tuve... De verdad, había como una competencia en el sentido de que tenemos que estar sobre ti porque eres extranjero. Sí, de verdad, me pasó.
¿Lo sentías?
Sí, no lo sentía, era algo público. Y éramos varios extranjeros, no solamente venezolanos. No era
100.
Por lo menos, tú no, nosotros primero. Nosotros somos argentinos, sí, de verdad. O sea, nosotros de verdad que hemos, yo por lo menos en mi parte he conocido personas hermosas. De verdad que no me... Pero sí, hemos... Como en todos lados. Tenemos personas buenas y personas malas en todos lados.
No, y el argentino de verdad hacia el venezolano lo trata muy bien, pues. O sea, en mi caso yo me he encontrado con muchísimas personas maravillosas, pues. No solo el país me abrió las puertas, sino la comunidad argentina, pues. Te trata bien, dice, che, ¿dónde sos? ¿Sos venezolano? Ah, sí, son re buena onda y tal. Y hablan bien contigo, pues. De verdad te hacen sentir como en casa, pues.
¿Cómo es andar todo el día en la bici?
Bueno, en mi caso, a mí me encanta, pues, la verdad, pero llega un momento donde trabajas 7 días y es como que ya no quiero tocar esto más nunca en mi vida.
Claro.
Sí, quiero, no.
Yo por lo menos estoy en moto y es un poquito más
sencillo. No, yo que tengo 2 años ya, o sea, mi meta actual es diciembre una moto. Sí. Necesito una moto, primero más ingresos.
Y estás estudiando, ¿no?
Claro, estudio.
Estás haciendo el CBC en psicología.
De psicología, psicología. Y nada, me dio los tiempos de una manera perfecta porque hace, por lo menos, hace 2 semanas me mudé a Morón. Pasa que me conseguí algo extraordinario, un duple, maravilloso. Obviamente es súper lejos y nada, tengo que organizarme en el sentido de a las 9 me paro, hago el almuerzo, hago el desayuno, guardo en un tupper, me lo llevo guardado, me voy, agarro el tren, tengo que llegar aquí a las 12, me conecto, trabajo de 12 a 3, luego tengo la universidad de 5 a 7, en ese intertiempo lo que hago es almorzar o si puedo visito un amigo que me quede cerca de donde estoy, me voy a la universidad y luego me vuelvo a conectar a las 8 hasta las 11 y luego a las 11 agarro el último tren a Morón y llego a la casa.
¿Cómo hacen para obtener el, vamos a decir, la bicicleta? ¿Se las prestan, la compran? ¿Cómo hacen?
En mi caso, pues yo la compro. En mi caso, cuando comencé a trabajar delivery, me había mudado a la casa de un amigo y él me prestó su bicicleta por un mes, algo así. Y después compré mi bici, pues. No era tan cara y...
Bueno, como les comentaba anteriormente, tuve un trabajo, bueno, tuve un problema en el trabajo y me desecharon del trabajo. Sí, me botaron y obviamente como estaba en blanco, me dieron una cantidad de dinero importante para... Y me compré mi moto.
Ahí ¿y con fue. La moto haces lo...?
Sí, hago delivery y bueno, de verdad que fue una decisión, o sea, que me dio más tranquilidad, además de que en bici, bueno... Es bastante cansado.
¿Cuántas horas haces?
Yo hago 10 horas diarias.
¿Todos los días 10 horas?
Todos los días, de lunes a lunes, 10 horas diarias.
¿Te puedo preguntar más o menos cuánta plata sacas?
Bueno, en un día malo son 1,000 pesos diarios. En un día malo. Estamos hablando de que, bueno, mínimo. Por lo mínimo tienes que, en moto, estamos hablando de moto, tienes que sacarte 30 lucas mensuales, por lo mínimo.
En bici, pues.
Pero ha llegado, conozco personas que se sacan hasta 60.
Mensuales,
sí.
Y se puede. Y en bici, más o menos, yo saco como 5 o 4 semanal, pues, sin trabajar, ponte tú de 6 a 8 horas diarias, claro, también dependiendo de.
Claro. Yo por lo menos trabajo solo 6 horas y sí, a la semana saco entre 4.000 y 6.000, siempre. Sí. Y de verdad que.
Es como porque uno se organiza en sus horarios, pues entonces es preferible estar así organizado tú mismo que estar en un trabajo donde, ponte tú, que te quieran colocar como que un horario que tú no puedes controlar. Pues.
Y siempre pasa de, che, quédate un poquito más.
Sí,
y
sí.
Nada, entonces eso, yo que tengo una universidad, donde yo trabajaba antes, me descontrolaba demasiado. Sí. Tenía que a las 4 agarrar el colectivo porque duraba a la universidad, qué sé yo, 1 hora de viaje. Ya salía 4:30, llegaba 1/2 hora tarde a la universidad. No, y eso era grave.
Y es lastimoso, claro. Porque hay casos donde tú estás trabajando de lo más chévere con bueno, donde trabajas. Y de repente te dicen un día, mira, por WhatsApp, a mí me pasó, por WhatsApp, qué incómodo. Mira, no vamos a necesitar más tu servicio. Gracias por venir. No necesitamos que vengas hoy. Y tú te quedas como que, bueno, claro, pero...
Estabas en negro.
Y es un golpe bajo.
No, y lastimosamente... El inmigrante no sabe que ellos pueden demandar, pues, o sea, uno como inmigrante puede demandarlo, claro. Porque ellos están incurriendo a un acto ilegal, uh-huh, al contratarte en negro, y esto es, espero que lo escuche mucha gente, que puede y tiene que exigirlo, porque eso es ilegal, y de verdad, a nosotros no
me da la impresión de que el nivel de vida que tenían ustedes en Venezuela, digamos, al menos teniendo la casa, digo, teniendo... Era un nivel de vida que podía haber sido mejor que el de Argentina trabajando.
Hermano, totalmente.
Yo digo que en mi vida, si el gobierno no fuera tomado, yo tuviera carro fácil, estuviera estudiando en... Hay como una ciudad específica, un ejemplo, como si fuera Córdoba, yo estuviera estudiando en Mérida, con un apartamento que yo estoy seguro que mis papás, incluso hasta este momento, si yo necesito, van a hacer todo lo posible, ellos van a preferir dejar de comer con tal de ayudarme. Igual yo siempre trato de... Ni siquiera decirle nada, si tengo problemas, apartarlo, porque yo de por sí ya sé que es difícil.
Y pero digo, ustedes tendrían un mejor nivel de vida.
Sí.
La gente tiene que entender una cosa.
¿Cómo es resignarlo?
La gente tiene que entender una cosa. Las cosas no cambiaron de un día para otro.
Sí, fue progresivo.
O sea, fue progresivo de una manera que, bueno.
¿Cómo hacen para no contarle a los familiares que a veces la están pasando mal?
Estaba
aquí.
Estaba contestando la pregunta anterior, Jaime.
y bueno... De verdad que de pasar en auto, a estar en auto, a estar trabajando de tu negocio, del negocio familiar, a estar en viajes, porque es normal. Nosotros viajábamos anualmente al exterior. Y ustedes sabían, nosotros, incluso muchos de nuestros compatriotas llegaron a venir acá a Argentina y colocaban ahí en la Florida los letreros que decían se raspan cupo. Aquí vengan Cadivi, aquí. Sí, de verdad que fue un golpe
Es un problema,
duro.
Digo yo, que de descomposición social. Pues ahí está el gobierno te da esas facilidades. Y lastimosamente hay gente que no ve que eso a la larga daña al sistema económico del país, pues. Y lastimosamente eso fue lo que pasó con Venezuela, pues. Se hicieron tantas cosas mal, la gente no lo vio en su momento, que, bueno, ya después llega, se va la persona innombrable, se va.
Hay personas que no saben esto, ¿no? Pero hay gente que no lo ha reasignado, gente que se suicida. Venezolanos en el exterior que se suicidan. Tenemos hace dos meses un compatriota en Chile, se suicidó, se lanzó a la vía del tren.
Y hay una
chica. Y hay personas que de verdad que no tienen de otra. Hay unos que somos más fuertes, un poco más fuertes, y sabremos afrontar las situaciones, y vamos y luchamos y trabajamos, pero hay otros que de verdad que no pueden.
¿Y en el exterior cómo hacen? Porque ven que la situación en Venezuela está cada día más grave. ¿Cómo hacen para contarle a los familiares? ¿O a veces no les cuentan que a veces están pasando cosas mal, como para que ellos no se sientan mal?
Bueno, no, de verdad que a nuestros familiares intentamos, bueno, a mis familiares intento no decirles nada. De verdad que yo, por lo menos específicamente, que estoy solo acá en Argentina, tengo unos primos, pero no viven conmigo, vivo solo. A mí a veces me da tiempo de comer una sola vez al día. O sea, no es porque me falte comida ni nada, sino que el tiempo lo tengo contado, pues. A lo mejor como una vez antes de salir, y a lo mejor llego y trabajo 10 horas y me voy y vuelvo y no como en la noche.
Pues por lo que había dicho antes, en Venezuela tenías un auto, ¿no?
Sí, en Venezuela tenía un auto, un Mustang 2002, un auto deportivo, sí, de verdad que... Y no me da pena decir que estoy en una moto que logré comprar con mi esfuerzo, que no me lo compró ni mami ni papi.
Ah. Teniendo en cuenta todo lo que les pasó y les pasa, se los ve hasta sonrientes. ¿Cuándo lloran?
Bueno, en público seguro que no.
Claro, pasa que el venezolano tiene el ánimo de siempre encontrar la cuestión cómica, sí, a todo, y de verle el lado bueno a todo.
El lado positivo.
Pasa que sí, el lado positivo. Pasa que sí.
Hay otra cosa, que no hay tiempo para llorar, hermano. No. Sí. Hay tiempo para trabajar y para enviarle plata a la familia, porque necesita.
Cuando tú estás aquí, o trabajas, porque el que no trabaja no come, no produce.
¿Y cómo ha sido el trato con el argentino en el trabajo? ¿Cómo lo reciben? ¿Los pedidos?
En mi trabajo actual, de verdad que fue la mejor decisión que pude haber tomado, independizarme de una... De decir algo,
de tener
un jefe, de verdad que sí, porque estás un poco más tranquilo, a lo mejor ganas el doble hasta el triple de lo que está ganando en un trabajo normal, y no tienes como que mucho roce ni trato con las personas, simplemente prestas un servicio, si lo prestas bien, te gratifican, si no, bueno.
¿Les dan propina?
Sí.
Bueno, depende bastante, pues. A veces depende hasta de la aplicación que trabajes, pues. Sí. O sea, hay unas aplicaciones que, por lo menos en mi caso, me dan más que otra, pues. Hay veces que la gente no da. Eso también es elección de la persona, pues. Y no hay ningún problema si no lo dan, pues. Pero sí.
Mejor si lo dan, igual. Claro. Pero en algunas aplicaciones te dan más propinas que en otras.
Sí. Es loco, pero. Hay una clase...
Es un tema clasista ahí.
Exacto, de clasita, hay unas clases de personas que utilizan más unas aplicaciones que otras, por lo menos los de Puerto Madero no utilizan Rappi.
Yo creo que está un tema de... Creo que Rappi es como que, bueno, capaz es el más económico. Sí. Globo, el del medio, y bueno, Pedidos Ya, ese la gente... Si yo no pido en Pedidos Ya, porque Pedidos Ya es costoso. Sí. Y yo creo que la gente ni siquiera se da la libertad de revisar.
Si supieras que yo trabajando con Globo, yo sacaba más propina que con Pedidos
Ya. Sí.
Es una locura, pues.
Y hay otro tema de distancias que me estaban comentando, que unas toman algunas distancias más largas y tratan de no tomar esas empresas, ¿no?
Lo que es Globo, no, bueno, si las toman, no hay problema. Pero lo que es Globo, por lo menos te manda unas distancias de a veces 6, 7 kilómetros con bici, pues. Mientras que Pedidos Ya, lo máximo que puede mandarte son...
Ayer estaba hablando con un amigo que es de moto en Globo y me dice que ayer llegó un pedido a Tigre. Y yo así tipo, man, qué locura. Sí, y dice, claro, me pagan 300 pesos por el pedido, pero yo, Ese viaje hasta allá, Dios mío, una locura.
No, y en Pedido Ya no te sale Pedido Tan Largo con moto, pues. Sí, y sí, igual no es para hablar mal de las aplicaciones, porque esto le da de comer a muchísima gente. Pues, o sea, imagínate de verdad que no hubieran estas aplicaciones. ¿Cómo haríamos nosotros?
Claro, aparte, cada aplicación tiene lo suyo. Cada una tiene su cosa buena, su cosa mala.
Bueno, incluso lo único malo que tienen todas, y hay que decirlo, porque hay que decirlo, no tenemos ningún tipo de seguridad. De seguridad, seguros. Seguro, a nosotros tres, a nosotros miles que no, que están en la calle ahorita, les pasa algo, ni Dios lo quiera, en este momento, y no tenemos ningún tipo de cobertura.
Sí, pasa que hay un seguro, pero es un seguro que no, si tú lo pones a leer es tan ficticio.
Es algo como que, mira, el gobierno nacional nos pide que te demos un seguro, aquí tienes.
Pero es un seguro así como para zafar y listo, no es nada.
En estos momentos en el Congreso argentino se estaba discutiendo la ley de emergencia alimentaria. Pues dice que no, que el argentino tiene hambre. ¿Ustedes pasaron hambre?
No, en ningún momento. Ningún momento he dejado de comer un día.
Yo creo que, a ver, a mí personalmente no dejé de comer, pero sí no comía tan delicioso como antes. Sí. Disminuyó la cuestión.
Es increíble porque te pones a ver, o sea, emergencia alimentaria, pero se pueden comprar los alimentos. ¿Tú quieres ver una verdadera emergencia alimentaria? Vete a Venezuela. Vete a Venezuela, allá sí hay una emergencia alimentaria totalmente, o sea, tu sueldo no te alcanza ni para comprarte un kilo de carne, no puedes conseguir los rubros principales, pues, ¿cuánto te puede costar un litro de leche? Acá no, acá yo puedo irme a cualquier chino, cualquier supermercado y puedo comprarme lo que yo quiero, pues.
Es algo ilógico porque yo digo, si yo extranjero, soy extranjero, no tengo casa propia, pago un alquiler, tengo mis gastos, envío dinero a Venezuela, tengo 2 años acá apenas, como un nacional, un argentino me va a decir, mira, no puedo comprar un kilo de carne.
¿Y? ¿Sabes a mí qué me molesta? O sea, disculpa por interrumpirte. Que yo por lo menos, inmigrante, llegado acá con 22 años, casi 23. O sea, imagínate, con 23 si no me quedo, disculpa. o sea, que una persona de mi misma edad, entero, completo, me pide en la calle, mira, me regalas una moneda. Oye, hermano, o sea, por favor, yo vengo de acá, sí. Yo vengo acá de Venezuela a trabajar. Y tú no puedes hacerlo.
No, mira, eso es lo que he visto de todos los venezolanos y muchos inmigrantes, que no he visto ninguno que me haya pedido dinero. Ningún venezolano.
Yo sí lo he visto. Acá en Argentina sí lo logré, pero tengo 2 años y he visto una persona.
Mínimo.
He visto a una persona.
Yo no lo he visto porque yo se lo digo.
Yo tampoco.
Pero de una vez se nota en la cara. Tú le ves en la cara y tú ves que no es una persona sana. O sea, tú ves y tú sabes reconocer, o sea, no es por ser clasista ni por ser nada, pero tú sabes reconocer a una persona que a lo mejor tiene algunos vicios, a lo mejor, bueno, no trabaja, no come, porque en verdad los vicios no se lo permiten.
En todas partes del mundo.
Exactamente.
Andrés, ¿y cómo es hablar? Aparte, yo sé que cada uno tenía casa y vivía en familia. ¿Cómo hace para aquí vivir, compartir departamentos? ¿Qué tan difícil ha sido eso, vivir con gente desconocida?
De verdad que no me ha tocado vivir con gente desconocida, generalmente eran desconocidos, pero conocidos. Pero de verdad que es muy complicado, muy, muy complicado conseguir alquiler. Eso sí, de verdad que es algo súper costoso, mucho más para entrar.
Yo creo que el problema es la cuota inicial, el hecho de ingresar, te piden una cosa que es
La garantía propietaria, ¿cómo le van a pedir?
Es imposible conseguir aparte, o sea, no hay una facilidad de que tú digas, bueno, yo lo quiero tramitar y lo va a hacer de manera sencilla, no, te lo ponen difícil de una manera. De hecho, esa es la razón por la cual yo me mudé a provincia, porque literalmente el dueño que me está alquilando, donde yo vivo, son puros venezolanos. Y cuando lo comuniqué, hablé con él, me dice, vos sos de Venezuela, ¿no? Le digo, sí, me encanta, ven en la tarde que te muestro la casa, aquí todos son venezolanos y la verdad que todos son increíbles. Todos mis vecinos son una cosa maravillosa, los fines de semana sacan un mueble, empiezan a jugar dominó, traen cerveza, hacen comidas, se reúnen, cada uno pone 200 pesos y comemos algo, y siempre tratamos de variar.
Entonces, ¿y dónde está Venezuela, bueno, John?
¿Ah?
¿Dónde está Venezuela ahora?
Ay, no, en cualquier lado, bueno, donde debería estar, de verdad, con el potencial que tiene.
Yo pienso que Venezuela es como Dios, está en los pequeños detalles acá, pues, por lo menos en la comunidad, pues.
En las personas, en lo que tú llevas, como personalidad, el hecho de sonreír y siempre ver lo cómico, ahí ya, todo Venezuela.
¿Qué cosa de Argentina ya adquirieron? Digo, porque están viviendo en este país.
Pues imagínate, yo puedo hablarte como si fuera porteño, pues. No, así relacional.
Mira, te va a sacar. Te va a apagar el micrófono.
Ay, Dios mío. De verdad que costumbres. No sé, a lo mejor el desayunar con factura.
Desayunar dulce. Oh, desayunar dulce. Pasa que nosotros desayunamos salado y pesado. Sí. La primera vez que yo llevé arepas, donde trabajaba antes, llevé unas arepas en la mañana y me dicen, son para el almuerzo, ¿no? Y yo, no, es para desayunar. Dice, no, tan loco.
Imagínate que uno en el trabajo se llegue y se consigue con unas arepas con porotos, con queso. Una uno te mira como increíble.
¿Qué es esto? O sea, sí. No, pero la facturita es lo que más... Yo por lo menos es lo que me ha adaptado más a la factura.
Y a mí, en la universidad también he hecho demasiados amigos argentinos, así que el tema del mate me parece una cosa increíble como cultura. Lo que representa es súper genial. Pasa que, por lo menos en mi salón, creo que la mejor manera de conocerse es tomar mate. Literalmente, hay 5 personas que no se conocen. ¿Querés que mate? Sí, toma. Empezamos a compartir.
¿Toma mate ya?
Sí.
Yo tengo otras maneras también.
Sacando Jaime, todo toma mate. Últimamente hubo una discusión en Argentina sobre si Venezuela era una dictadura o solamente un gobierno autoritario. ¿Qué piensan?
Pues, dictadura total. Claro, dictadura totalmente. Total. O sea, porque un lugar donde no te permitan expresarte como acá, que podemos hablar tanto bien de algún sector o mal de algún sector, no. Si tú hablas, si yo como invitado, tú me invitaste a tu programa, yo como invitado hablo mal de alguien que no tenía que hablar, lamentablemente a ti te cierran la radio. Esto es dictadura.
Y te busca el Sebin. Te encarcela. Aquí por lo menos tú te pones a ver, aquí trancan la 9 de julio. Y trancan y pueden marchar. En Venezuela tú haces eso y estás preso, te expreso, te matan. O sea, es increíble, pero aquí tú por lo menos puedes tener, tienes libertad de expresión, a lo que eso me refiero.
Yo tengo un ejemplo, una anécdota bastante interesante sobre eso. Nosotros en abril de este año, incluso ahí fue donde conocí aquí al compañero, nosotros fuimos a una protesta en la embajada de Venezuela. Nosotros fuimos, varios de nosotros los delivery fuimos hacia allá porque hubo uno de nuestros compañeros que fue agredido por una persona vestida de rojo, disfrazada de rojo.
Es increíble, porque yo me acuerdo, yo llegué a la 1:00 p.m, ese mismo día, el 30 de abril, si no me equivoco. Yo llegué y estábamos yo un grupo de venezolanos allá. Y de repente llegaron camiones con militantes, no sé si de piqueteros, pues, supongo. Llegaron y empezaron a confrontarnos, pues. Y no fue un solo camión, después fueron llegando más.
Fue un caso muy conocido.
Sí, llegaron 2, 3, 4, nos rodearon, después vinieron la comunidad de delivery, nos apoyó también. Y estuvimos ahí hasta las 8 de la noche, que ya después empezaron a lanzar piedras que ya los reprimieron a todos.
Fuimos agredidos.
Totalmente.
De verdad que sí fuimos agredidos esa vez y esa oportunidad, y de verdad que...
Y una noticia que también ustedes coartaron un robo también. Ustedes como...
Ah, eso fue La Plata.
Sí. El muchacho se separó, digamos, del grupo de delivery y este grupo de personas aprovecharon la separación de este chico para robarle sus pertenencias.
¿Qué le dirían ustedes a la gente que dice que no hay una dictadura en Venezuela?
Que vayan a Venezuela. Sí, que vayan a Venezuela, o sea...
Que lo compren ellos mismos.
¿Qué mejor manera de que pienses tú que Venezuela no es una dictadura que ve tú mismo, intenta hablar en contra del gobierno, intenta ver lo hermoso que es el socialismo del siglo XXI, y bueno, ya ahí tú tendrás...
Yo simplemente digo, hermano, estudie. Hay un grito muy famoso en ese día que lo dijimos bastantes sí. veces en la protesta, que decíamos, hay que estudiar. El que no estudia, socialista va a parar.
Eso es así.
¿Se ven regresando a Venezuela?
Claro, totalmente. Yo sí. A mí, yo sé, cesa la usurpación, yo me regreso.
De verdad que yo no creo, yo sinceramente no creo que pueda. Más que todo por mi seguridad personal y la seguridad de mi familia, yo no creo que pueda.
Yo creo que hay una cuestión de... A ver, mi meta ahorita actual es graduarme. Conforme vaya pasando el tiempo, pues veo. Pero la verdad que ahorita actualmente... Argentina me ha encantado y estoy bien aquí. Y también pasa que la situación en Venezuela, no es solo el gobierno, pasa que también las personas en Venezuela ya también están afectadas. No es lo mismo ver un venezolano del 2008 a ver un venezolano actualmente en Venezuela. Pero, ahorita. Porque hay un degradé de la sociedad increíble. Entonces, todo eso es un tema de que para que se arregle, yo digo que mínimo tiene que pasar 20 años.
Yo digo que eso también tiene que... tienen que aportar la comunidad venezolana en el extranjero, pues. Yo por lo menos, yo me considero que yo como inmigrante, yo también, yo quiero regresar a Venezuela, ayudar a reconstruir a mi país y ayudar a guiar a esas personas que están en Venezuela todavía, que creen que todo es gratis, que todo se lo tiene que dar el gobierno. Nosotros vamos a ir y nosotros vamos a guiarlos, porque eso no es así.
Andrés Duarte, John Mendoza, Osvaldo Álvarez, muchas gracias por haber pasado por acá.
No, gracias a ustedes.
Gracias por estar en Argentina. Y por,
gracias por abrirnos los brazos.
Por ayudarnos a entender.
Por invitarnos.
Jaime, nos encontramos la semana que viene.
Nos encontramos la otra semana.
Esto ha sido Dulces y Amargos Venezuela, Dulces y Amargos, que ahora va a pasar de Venezuela a Chile, porque va a estar con nosotros una verdadera estrella chilena, Miriam Hernández, va a estar con nosotros.